Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos vamos a ir hasta París porque se está celebrando la Semana de Moda de París. ¿Sí? ¿Y por qué nos vamos allí? Bueno, pues porque en el Hotel Ritz se está llevando a cabo la primera acción internacional de ese proyecto del que ya hemos hablado alguna vez, Uniendo Moda, que se está desarrollando gracias a la colaboración entre grandes consejerías y varias consejerías de la Junta de Castilla y León y también COE Castilla y León. En total van a ser 5 los diseñadores de nuestra comunidad que van a exhibir sus colecciones en el Showroom Beautiful París, ahí en ese showroom exclusivo que va a estar centrado en moda de ceremonia y eventos especiales. Se trata de Ainhoa Salcedo, de Esther Noriega, Vallisoletana, de José Martín, Alta Costura y de Natasha Ranz Atelier, además de Heidenskin, que también son grandes diseñadores de moda que están ahora mismo en esa Semana de Moda de París y que van a compartir espacios con firmas internacionales. Van a tener una gran oportunidad de presentar su trabajo ante estas empresas y esperemos realmente que vengan también con una gran noticia bajo el brazo de esta Semana de la Moda tan importante en París, donde también Castilla y León y nuestros diseñadores están triunfando. Y queremos saber más noticias curiosas y que pasan por el mundo. Desde París, ¿a dónde nos vamos? Juan Carlos Amón, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues fíjate que me he colocado hoy bastante más lejos
¿sí?
de lo habitual.
¿Por qué?
Me llaman el Chernobyl.
Madre mía.
Bueno, pues me ha pillado bien. Uh-huh. Y parece ser que le caigo tan bien que no me quiere soltar. Así que vamos a intentar llegar al final con toda la salud del mundo. Y vengo a desbloquearte una nueva forma de pasarlo mal. Yo recomendaría a la gente que cuando elija una película para ir al cine, pues que elija una película que le vaya a gustar. Y si va con mucho sueño,
claro,
y si va con mucho sueño, que evite ir a la última sesión. Porque pasan cosas.
Me acabo de despertar en el cine y no hay nadie. Ahora me acabo de encontrar con esta situación en la que lugar no hay nadie. Está todo cerrado. Y yo no veo a nadie aquí. Esto está solitario. Por
¡qué
favor,
angustia!
¡Por favor!
¿Pero y cómo lo retransmites?
¡Por favor, socorro! ¿Qué? ¡Sé que no puedo salir! ¡Por favor, ¿y alguien?
Vete a la sesión de las 5.
¡Yo le rompo la puerta!
Que si te quedas frita, pues tienes luego el
pero y
señor
como nadie se ha dado cuenta, tenía muchas ganas de salir, claro, sería la 1:00 de la mañana
bueno,
o 2.
¿A ti te ha pasado alguna vez?
No, nunca.
Nunca, no. No digo dormirte en el cine, sí, que también. Yo me he dormido. Yo además,
no
si hay, vamos a ver, hoy es día de cinéfilos, ¿no?
Sí, hoy es viernes, luego una
película. No sé si decir con qué película me dormí.
A ver.
Debo decirlo.
Si quieres, solo compartirlo.
Me quedé frito, pero como un auténtico bendito. Con Apocalipsis Now.
Pues va, una película muy tranquila para dormir.
Imagino que ahora mismo todos los...
tenías mucho sueño, amor.
Sí, tenía muchísimo sueño.
Tenías mucho sueño.
Me quedé muy frito con Apocalipsis Now. No, bueno. No trato de esconderlo. Y luego también me quedé dormido en un AVE, Madrid-Barcelona,
¿sí?
que afortunadamente acababa en Barcelona. Si tira para Figueras... Como en Figueras ese día. El revisor tuvo que despertarnos a otro pasajero y a mí. Es decir, hay que tener cuidado, ¿eh?
Sí, mira, eso. Pues, y no te llevaron a. Porque eso les pasó a mi familia cuando vinieron a verme cuando yo vivía en Italia. Pararon en Roma, el tren tenía que bajarse en Lecce de Roma a Lecce y se quedaron dormidos. Yo ahí esperando en la estación, yo dónde están, pero dónde están.
Y pasaron.
Pues se fueron hasta a dormir a donde duermen los trenes.
Sí.
Y tuvieron luego que cogerse
pues
sí,
no,
un taxi.
En mi caso no, el revisor pasó controlando y nos despertó a otro pasajero y a mí. Pero bueno, al que le van a tardar en despertar, sobre todo porque va a estar a la sombra un buen tiempo, es a un ciudadano alemán. Detenido un ciudadano alemán que trató de abandonar Grecia con una columna en su coche. Una columna,
¿columna?
Griega.
¿Columna sí, griega en su
una
coche?
Columna griega en su coche.
¿Como ahí metido en la vaca, para arriba?
Bueno, pues te voy a decir que ha sido detenido cuando trataba de abandonar el país con una columna que presuntamente había sido robada de un yacimiento arqueológico, según informó este jueves la emisora Sky. El hombre de 61 años, que ya es edad con ganas para meterse en jaleos,
sí,
está acusado de tráfico de antigüedades, un delito que acarrea penas de prisión de hasta 12 años en el país heleno.
Madre mía.
Fue detenido tras una inspección de su vehículo en el puerto griego de Patras, que es donde te paran y te hacen volver.
para atrás y para adelante luego.
Bueno, en el puerto griego de patras o patras, claro, como
claro,
yo,
será,
yo, yo no manejo las tildes griegas. Aquí
sí,
pone patras, pero yo he entendido patras.
Atos, paros, patras.
Bueno, allí donde es donde pretendía salir del país embarcando en un ferry con destino a Italia. Vamos a ver, que aquí en España también se han hecho cositas, ¿no? ¿Quién no tiene un trocito de roca de lava del Teide?
Sí.
¿Tú tienes uno?
No.
Ah, bueno, digo, pues, porque yo no tengo un trocito, además está muy controlado, ¿no? Pero estamos asistiendo demasiado a esta gente que está deteriorando monumentos, como aquellos
claro,
dos enamorados
sí,
que grabaron sus nombres ni más ni menos que en una piedra del Coliseo. Uh-huh. No hay piedras en Roma, pues tienen que grabarlo en una piedra del Coliseo. Y te traigo, por si acaso, ahora que estás otra vez en tu faceta deportiva explotándola al 100%, que te estás quedando como un pincelín.
Bueno.
El Atherstone Ball Game.
¿Qué es eso?
Un juego cuya única regla es no matar a nadie.
Ah, ¿en serio?
Es un curioso evento creado hace más de 800 años. Se juega en Inglaterra, en Atherstone. De ahí su nombre, Atherstone Ball. Se juega una vez al año, cada martes de carnaval. Y consiste en perseguir un balón lanzado desde una de las ventanas de la calle principal de la ciudad, cuyo ganador del juego es el que tenga en su poder dicha pelota cuando haya acabado el tiempo. 2 horas.
Puedes
vale
hacer lo que sea
todo,
para quedarte con la pelota.
Sí, bueno, sí, estamos también. Había un deporte en Italia que era el fútbol toscano o algo así, donde las reglas también eran absolutamente deslavazadas, ¿no? Pero en este caso son todos contra todos, los que quepan en la calle y el último que tenga el balón en su poder después de 2 horas consigue vencer. Solo hay una condición: todos los que empiezan deben acabar vivos.
Claro, claro.
La
me
única
parece,
condición.
Me,
vale todo. Puñetazos,
bien,
patadas,
madre mía,
agarrones.
No me verás a mí apuntarme a esa competición.
La pelota cae a las 3 de la tarde y hasta las 5 son 120 minutos, como dicen, de pura violencia. Por cierto, te lo recomiendan las oficinas de turismo.
Gracias, Juan Carlos.
Hasta luego.
Adiós.
Buscando el Norte.
Y es el momento de descubrir cuáles han sido esas noticias más relevantes de esta semana con nuestros compañeros del norte de Castilla. Lorena Sancho, muy buenos días.
Buenos días, Marta, ¿qué tal?
Pues encantada, como siempre, de saludarte. Cuéntanos.
Bueno, pues hoy seguimos con una noticia que ayer nos dejó a todos un poquito sorprendidos, ¿no? Hoy hemos conocido quién va a ser la persona que de momento va a asumir las funciones que estaba desarrollando la directora de Salud Pública que fue destituida ayer, Sonia Tamames, después de de quitar importancia a la pandemia y decir que no había sido tan grave, ¿no? Se trata de Álvaro Muñoz, que es el actual director general de Calidad e Infraestructuras Sanitarias y que va a asumir, como decíamos, pues la gestión del área de Salud Pública después de que Sonia Tamames, pues ayer de forma fulminante, cesó en su cargo. Uh-huh. Es verdad que luego el propio presidente de la Junta salió a decir que había sido un error grave y él se disculpó, ¿no? Bueno, uh-huh, pues cosas que ocurren, pero que no dejan de sorprendernos después de 5 años que se van
cinco
a cumplir
años,
la próxima semana de esa pandemia que dejó más de 20.000 muertos en esta comunidad. Y pasamos a otra destitución que nosotros publicamos ayer los primeros en nuestra página web, que fue la del director de la prisión de Valladolid,
sí,
de Carlos Blanco, que hay que recordar que hace casi 3 semanas se produjo la huida de la fuga de un narco peligroso de Extremadura y a raíz de lo que ha ocurrido en esa prisión internamente, desde instituciones penitenciarias se ha decidido destituir en el cargo a Carlos Blanco, ¿no? Que llevaba bastante, más de dos décadas, más de 20 años ahí. Uh-huh. Y no sé si tenemos tiempo para
la última noticia, Lorena, cuéntanos.
Bueno, última noticia. En nuestra página web hemos publicado esta semana un vídeo que yo recomiendo a todo el mundo que entre a verlo y es sobre el estado en el que se encuentra la rehabilitación del Teatro Lope de Vega.
Maravilloso, sí.
Sí, se ha grabado con drones y es espectacular, porque a pie de calle solo puedes ver la fachada, sí, y no te haces una idea de cómo está ahora mismo una vez que se ha concluido ya el 80% de los trabajos de demolición. Uh-huh. Recomiendo, como digo, que la gente entre a ver ese vídeo, porque bueno, no sé si a alguien le quedaba alguna duda de la joya, ¿no?
Efectivamente,
que tenemos. Pero viendo este vídeo yo creo que todo el mundo va a salir de dudas de que es espectacular y que bueno, cuando termine la rehabilitación, pues vamos
lo
a tener un patrimonio
todos
ahí impresionante.
Totalmente,
eso es.
Merece la pena ver el vídeo, claro que sí. Gracias, Lorena, un beso muy fuerte.
A vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Oye, ¿qué le pasa a Carlos que sonríe tanto?
Pues que viene de Dental Company y gracias al descuento de este mes del 15% en todos los tratamientos de implantología
ha recuperado su sonrisa.
Haz como Carlos y conecta tu sonrisa. Pide tu cita en dentalcompany.es o en el 900-926-900.
Dental Company, porque sonreír es salud.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Descubriendo Valladolid con Roberto Antolín.
Y por supuesto vamos a descubrir Valladolid y creo que nos vamos a quedar cerca por la provincia con un gran invitado. Roberto, buenos días.
Muy buenos días, Marta, y bienvenidos un día más a este maravilloso espacio de Descubriendo Valladolid con un humilde servidor. Y hoy nos vamos muy cerquita de Valladolid, a un pueblo maravilloso, Viana de Cega, con un alcalde que es una persona cercana, una persona que le gusta estar mucho en su pueblo y además que lleva una legislatura brillante y lleva tantos y tantos años. Esta dice que va a ser la última, pero yo no lo sé, ¿eh? Yo creo que va a tener por lo menos una más. Alberto Collantes, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, ¿esta es la última, tú crees?
Bueno, pues la idea es que sí, ya por la edad que tengo, pues piensas en ir pensando en jubilar, en dar otros pasos, en dedicarte a otras cosas, a tus hobbies, a las motos, a la jardinería, a poder andar y bajar algún kilo, pues a viajar un poco. Y sin lugar a dudas, pues han sido 18 años, vamos a por los 20, pues muy, muy intensos y que cuando te comprometes, pues tienes que estar. Y eso, pues me ha, en cierta manera, te ha obligado pues a sacrificar salidas, vacaciones y muchas cosas, pues por estar, inclusive, sobre todo horas de la familia, por estar con tu pueblo y con la gente de tu pueblo. Y eso, pues no cabe duda que es gratificante, pero llega un momento que hay que saber dar el paso atrás y en esas estamos. Hay momentos que dices, bueno, te queda el gusanillo de porque estás mirando al futuro con proyectos nuevos, con cosas nuevas, pero también y piensas, dices, también tiene que haber vecinos que tienen que estar hasta el gorro de mí. Y
¿compensa ser alcalde de Viana de Cega?
Pues hombre, sí, si no, no estaría donde he estado y donde estoy. Yo creo que sí, hay momentos muy malos, pero como digo yo, perdona, nadie nos ha puesto una pistola en el cuello para estar donde estamos en política municipal. Perdóname. Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que eso es lo importante. Y compensa porque al final una gratificación, un gracias de un vecino puede más que una mala cara de tres, por decirlo de alguna forma.
Y si tuvieras que vender, por ejemplo, Viana de Cega a alguien que no lo conoce, Sí. ¿Qué tiene Viena de Cega? ¿Qué tiene tu pueblo?
Bueno, pues, pues la verdad que es una cosa curiosa. Estamos, yo creo que hay, por un lado, el patrimonio medioambiental. Somos el primer pueblo de la, del área metropolitana, quizás de los más pequeños, sino el más pequeño del área metropolitana, del Alfoz, pero que ya está en tierra de pinares. Entonces tiene un entorno de riberas, de monte, que nosotros siempre llamamos pinares, pero son montes, inmenso, y eso pues no cabe duda que es su patrimonio y su, su bienestar, su bienestar. ¿Y qué pasa? Pues que vivir allí pues, pues no deja de ser un privilegio. ¿Problema que tienes? Pues que al estar rodeado de montes y riberas no puedes, no puedes estar, o sea, no puede crecer excesivamente. No puede crecer excesivamente, entonces, pues eso complica la oferta de suelo, los precios del suelo, pero la verdad que te compensa, te desconectas mucho, no es, no es el típico pueblo del área metropolitana de 5.000, de 8.000, de 10.000 habitantes que va creciendo y al final estás, como digo yo, en calles o en urbanizaciones de cualquier sitio, ¿no? Que pudieran estar en cualquier sitio construida, sino que tiene esa, esa personalidad y luego, pues, pues en gran medida, pues todo es vivienda unifamiliar aislada prácticamente, lo que llamamos siempre chales, y salvo alguna zona de adosados, con lo cual pues se da unos estándares de calidad para vivir muy, muy grandes, sobre todo también como segunda residencia, y eso es, yo creo que a la hora de trabajar en el ayuntamiento, pues, pues eso también tiene el hándicap de... El problema de que tienes que llevar agua, abastecimiento, etcétera, a una, en una superficie muy, muy, muy grande de vecinos y que en muchos casos, muchos de ellos, solo van 3 meses, 2 meses o 4, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pero yo creo que compensa, compensa ese entorno y esa cercanía con Valladolid, pero sin estar demasiado arrimado. Uh-huh. O sea que eso
sí, es... para tener sí. La calidad de vida que te da un pueblo... Y la sí. Cercanía que tienes gracias a los kilómetros que hay de Viana de Cega 18. A, 18. A Valladolid. Es un pueblo dormitorio, se podría decir, ¿no? Habrá mucha gente
con
que
el
vive
tiempo, sí.
En Viana y trabaja
con
Valladolid.
El tiempo, pues ha ido haciendo dormitorio más dormitorio que el tejido comercial o industrial de, del pueblo. Hace 60 años pues había pequeñas fábricas, esto todo eso fue absorbido ya por lo, como segunda residencia y prácticamente hoy en día pues tienes los servicios de un pueblo en cuanto a tiendas, restauración, etcétera, pero farmacia, todo, bueno, y luego los servicios que presta el ayuntamiento, pues como es colegio, guardería, actividades deportivas, etcétera. Pero eso sí, desde el punto de vista que es un pueblo pequeñito, acogedor y que luego hay veces que tiene el problema, o yo veo el problema de que muchos vecinos te equiparan con los pueblos muchas veces de alrededor.
Claro, pero no manejan los mismos presupuestos.
Correcto. Ah. Y entonces, pues al final, pues, pues tienes que casi casi hacer, hacer milagros o hacer mucha pedagogía y hacer ver las cosas.
Bueno, pero yo creo que tienen que sentirse orgullosos de un vecino, porque tú eres un vecino más. Yo sí. Creo que en los pueblos pequeños votas a un amigo, porque confías sí. En él, más que un político o un partido. Sí. Votas a un amigo, porque tienes la confianza de esa persona. Dices, sí. Él... va a invertir todo su tiempo, va a sacrificar muchas cosas, porque ser alcalde o alcaldesa sí. De un pueblo pequeño es sacrificar muchas cosas para estar en el día a día del pueblo. Y lo que te quería preguntar es,
sí.
¿Cómo está comunicado? ¿A través de pues autobús, tren, Viena de Cega?
Yo siempre empecé en el año 2007 y siempre digo lo mismo y sigo diciéndolo. El tren fue a menos, que era el transporte natural con Valladolid, y el autobús... tampoco fue a más en el autobús. Entonces, salvo unas líneas que eran originarias del Parque Tecnológico y que en vez de nacer en el Parque Tecnológico han empezado a salir desde Viana, que ha sido lo único que hemos progresado, pues seguimos muy, muy mal. Muy mal, o sea, combinando Yo ahora cojo el autobús y cojo el tren, y cuando no hay momentos que se duplican, y hay trenes y autobuses a la misma hora, y luego hay unos vacíos muy grandes, a lo mejor a media mañana o a media tarde, que no se cubren. Entonces, bueno, pues entre el tren y el autobús no estamos mal, pero lógicamente deberíamos, para ser un pueblo del área metropolitana y esa cercanía, deberíamos estar mejor. Lo que no puede ser que yo esté aquí ahora y mañana, y me tengo que esperar a las 3 de la tarde para subir, o 3 y algo, para subir en el tren a mi pueblo, cuando sería lo más lógico y natural, estando en estos estudios a 5 minutos de la estación. Sí. Y el famoso corredor que fue obra de Comisiones Obreras, Medina del Campo, Valladolid, Palencia, pues sigue ahí atascado. Y lo más importante es que tenemos las vías, tenemos las estaciones, podemos empezar a...
Bueno, pero eso, una llamada a Óscar Puente, que es el ministro de Transportes,
sí, sí, sí.
¿No?
Y lo conoce bien, es buen conocedor,
claro,
de ese corredor. Claro,
el alcalde de Valladolid, yo creo que... Sí. Si tienes confianza con él, una llamada de teléfono.
Sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, pues a lo mejor tienen otras prioridades, pero no puede dejarlo, teniendo un ministro de Valladolid en Fomento, pues no, claro, podría dejar pasar esa oportunidad, ya no solamente porque además lo conoce, como digo, lo conoce bien.
Me has traído una lista de cosas maravillosas aquí, una agenda puntual que te la has traído súper apuntada. Sí. ¿Qué os quieres contar?
No, bueno, siempre me apunto cosas porque siempre tienes tantas abiertas, tantas en la cabeza, que siempre se te cuela alguna, ¿no? Y entonces pues siempre vienes con la lista, que la llevo también en el móvil, pues con el deber, a ver las cosas pendientes, las cosas que están atascadas. Hablábamos ahora del transporte, del tren, dices, y sigo con la cabeza desde hace 18 años en el paso a nivel, en el paso a nivel, que hubo un proyecto muy ambicioso de millones de euros por soterrar el paso a nivel. Ya pedimos un paso peatonal, y eso sigue atascado desde hace 15 años. Creo que ahora en febrero o marzo, pues por fin podamos empezar a ver actuaciones, obras en ello. Pero es esas cosas que tienes atascadas que dices, no, parece mentira. Y es un triste paso peatonal para unir la otra parte del pueblo. Y has dado palos de ciego muchas veces con la Junta de Castilla y León, que es la titular de la CL600, has dado palos de ciego con Adif, etcétera, y te ves pues que se queda enrocado. Por otro lado, pues la satisfacción de muchas cosas de esta lista, pues que se van haciendo, se van dando cumplimiento, y eso no...
Bueno, pero yo creo que Viana de Cega tiene muchas cosas buenas, ¿no? Por ejemplo, calidad de vida, naturaleza.
Sí, sí.
Todo el que quiera buscar naturaleza lo tiene. Sí. Y luego, sobre todo, la pasarela esa que une el monte con el pueblo es preciosa, ¿no? Para que puedas disfrutar de una ruta, por ejemplo, en el carril bici.
Sí,
fantástico también, si quieres andar en bici.
Sí.
Viana de Cega es tu lugar, uno de tus lugares.
Y luego, al otro lado del monte, hacia el otro lado del pueblo, todo lo que es coger el cauce del Cega río arriba, pues hay unas rutas muy bonitas. Hay una zona recreativa y todos hemos intentado potenciarlo, pero tenemos, pues bueno, pues lo que es la prioridad económica, pues muchas veces de prestar esos servicios y esas cosas que se van quedando atascadas. Y bueno, pues esperemos con los tan manidos fondos Next Generation que puedan llegar de forma más tangible, porque muchas veces parecen una lotería a la hora de tramitar, de pedirlo, de solicitarlo. Ahora vamos a... En un mes empezaremos una obra para cambiar toda la parte que no tenemos en LED del municipio, cambiar el alumbrado a LED. Pero bueno, pues ha sido casi una lotería, pero bueno, es una inversión de 700.000 euros importante.
Sí, que no es moco de pavo, como se suele decir, ¿no?
Hace dos meses y medio hemos entregado 7 viviendas de protección oficial con la Junta de Castilla y León. La guardería pues nos va como un tiro. Tenemos ahora problemas de que tenemos ya previsión de 30 niños, damos servicio por encima de gratuito, por encima de lo del estándar, de lo obligatorio, porque tendríamos que tener 15 niños con una profesora, digamos, y tenemos 3. Entonces, ¿eso qué hace? Pues que a mejor servicio, más demanda, y ahora pues el se nos queda pequeña y estoy llorando a ver si conseguimos pues un ascensor para habilitar la parte de arriba del edificio para poder crecer, uh-huh. Porque si no ya empiezas a tener niños en lista de espera. Y eso pues te da coraje, ¿no? Pero bueno, ahí...
Bueno, pero tú estás luchando por los vecinos de tu pueblo para darles un mayor bienestar, que ese tiene que ser, pues, la obligación de todo alcalde que mira por su pueblo.
Somos la administración, o sea, más cercana, claro. Y eso es lo que nos toca. Y yo siempre, además, siempre reivindico la financiación local, que a los ayuntamientos, a las administraciones locales, en las que se incluyen las diputaciones, estamos recibiendo menos dineros de lo que nos correspondería. Entonces, bueno, eso es una realidad, pero nunca nadie ha puesto el cascabel al gato.
Sí, bueno, pero esto pasa como todo, ¿no? En la vida, si tú no luchas, sí, por algo, no, nunca llegas a conseguirlo.
Los ayuntamientos estamos recibiendo a lo mejor el 15% de la recaudación de impuestos y teníamos que estar en el torno al 30%. El resto pues se queda en las administraciones, sobre todo en el Estado, y en la administración autonómica, pero sobre todo en el Estado.
Alberto, yo creo que la próxima cita que vamos a tener va a ser en Viana, ¿eh? Sí, y antes de despedirte, porque yo quiero otra entrevista contigo porque se me ha quedado corto, tenemos que seguir descubriendo Viana de Cega, no me quiero olvidar de un vecino tuyo maravilloso y fantástico, muy amigo mío, que es Víctor, que tiene 2 hijos fantásticos, que son Víctor y Adrián, casado Valentín, son fantásticos, yo les llevé a la tele, no, te lo juro, son fantásticos, y desde aquí, desde la cadena COPE Valladolid, les mando un saludo a los 3, porque son 3 seres maravillosos.
Esos son los típicos vecinos que aportan, que se han ido a vivir a Viana, que suman, que son activos, que organizan una asociación, que la mueven. Ese es el perfil del vecino por el que te merece la pena trabajar como alcalde, aunque luego en muchos momentos puedas tener disensiones o no tengas las mismas opiniones, pero son las típicas personas por las que te merece la pena pelear. Así que vaya por ese ejemplo que has puesto, esa mención, pues yo creo que es el caso perfecto.
Alberto Collantes, ha sido un placer, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes.
Marta, me voy con Alberto Collantes, alcalde de Viana de Cega, su maravilloso pueblo, y así me lo enseña en vivo y en directo. Así que a ti y a todos los oyentes de Cadena COPE Valladolid, hasta el próximo viernes. Chao, chao.
Adiós, disfruta, un besazo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mi querida España, esta España.
Y por supuesto es el momento de escuchar la reflexión de Javier León de la Riva. Buenos días, Javier.
Buenos días, Marta.
¿Qué nos has traído hoy?
Pues mira, como saben nuestros oyentes, con cierta frecuencia recurro al diccionario de la Real Academia para definir con precisión el significado de alguna palabra a la que voy a hacer especial referencia en mis comentarios semanales. Pero esta semana voy a recurrir no al diccionario de la Real Academia, sino al refranero español, muy rico en expresiones adecuadas a las distintas realidades que se quieren comentar. Esta vez es el conocido refrán de hablando se entiende la gente, pero los que tenemos muchos años vividos sabemos que, por desgracia, en muchas ocasiones el sentido común no es el más común de los sentidos, pero es que los que hablan quieran entenderse. Y afortunadamente, al menos lo que han transmitido quienes han hablado del tema que hoy nos ocupa, lo han hecho con la voluntad cierta, al menos y a mí me lo parece, de llegar a un acuerdo. Y como la sociedad que nos está tocando vivir debemos celebrarlo por todo lo alto, me estoy refiriendo, y no quiero tardar un minuto más en hacerlo público, al inicio de acuerdo que, según se ha hecho público por nuestro alcalde en el día de ayer, al terminar la reunión celebrada en Madrid, han llegado el ayuntamiento de nuestra ciudad y el director general de carreteras del Ministerio de Transportes a dar una solución a ese permanente colapso que sufren quienes pretenden llegar a Valladolid a través de la Nacional 601 a la altura de la Rotonda de San Agustín y que se estiman en más de 70.000 vehículos diarios. Y bueno es que el alcalde inicie sus declaraciones agradeciendo la actitud del director general de carreteras y del jefe de la demarcación de carreteras de Castilla y León. Con el alcalde y su equipo se reunieron y ello no es un mal comienzo, puesto que ambas administraciones son conscientes de la gravedad del problema y de la necesidad de resolverlo cuanto antes, pasando por encima de cuestiones ideológicas que no harían sino enturbiar el problema. Con la prueba, se ha negado a fijar fechas y presupuestos para el proyecto a las preguntas de los periodistas, pero ya sabemos que la solución pactada pasa necesariamente por un cruce a distinto nivel en el que el tráfico de la Nacional 601 discurrirá soterrada en ambos sentidos por debajo de la rotonda. En una solución semejante a la que su día dimos al cruce de la Avenida de Salamanca con Tía Morato, hoy paseo del Hospital Militar, pero se ha recalcado la necesidad por ambas partes de resolver el problema a la mayor brevedad. El paso siguiente es la remisión de la documentación técnica elaborada por el Ayuntamiento y sus ingenieros para su análisis y evaluación por el propio Ministerio, y a su vez la remisión por este al Ayuntamiento de un proyecto de convenio de colaboración entre ambas administraciones. No se ha cerrado el porcentaje de cada una de las partes, ni siquiera el importe de las mismas, puesto que estimaciones que se hacen en algunos medios se dicen que el Ministerio lo calcula en unos 22 millones de euros y el Ayuntamiento en poco más de la mitad. Nuevamente, esta vez la actitud del ministro y exalcalde vallisoletano ha sido positiva, quizás para enmendar su falta de actuación en este problema en los 8 años que presidió el Ayuntamiento vallisoletano. Pero en todo caso, recurriendo a otro refrán, más vale tarde. Ojalá que este arrepentimiento se haga extensivo a su negativa rotunda a soterrar el ferrocarril. Basta con dar una orden a los ingenieros de la DIF que han elaborado el proyecto de la futura y futurista nueva estación del Campo Grande, diciéndoles algo así como: revisen el proyecto y rectifiquen aquella parte del mismo que pueda impedir el soterramiento. Y como los votos de Valladolid, toma la palabra, no tienen ahora el más mínimo valor para el alcalde actual y para el alcalde anterior, ahora sí se puede cumplir aquel compromiso que firmó Óscar Puente ante notario y que no pudo cumplir por tener que pagar el voto de quien le hizo alcalde a pesar de haber perdido las elecciones. Y es que en esto y en mucho más, el señor Puente es un buen discípulo del presidente Sánchez. Por cierto, ayer al acudir a la estación del Campo Grande a coger el AVE que me trajo a Valencia con una rigurosa puntualidad que quiero reconocer, tuve la oportunidad de ver la tan anunciada maqueta de la nueva estación. Sinceramente, no vale la pena acercarse a verla. Parece una construcción infantil. Tanta propaganda para casi nada. Y de momento, por hoy, nada más. Todos pendientes de los continuos disparates del inquilino de la Moncloa, que ven, que en mi opinión, están rayando la alta traición. Y no es la primera vez que lo digo y lo escribo. Pero en todo caso, espero que una vez el tiempo me dé la razón. Mientras tanto, hasta el viernes que viene.
Hasta la semana que viene, Javier. Hoy arranca, por supuesto, la Semana de Cine de Medina del Campo. SEFIME va a iniciar hoy mismo su 38ª edición con esa entrega del Roel de Oro al presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Pero es que además también vamos a vivir un día muy emocionante y hasta el día 15 de marzo vamos a poder disfrutar de todo lo que han organizado en esta nueva edición de SEFIME. Vamos a preguntar y a que nos cuente todo lo que han estado trabajando durante todo este año duramente al auxiliar de dirección y miembro del Comité de Selección, Andrea Dieguez. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta. Muy buenos días a todos.
Día importante hoy, por supuesto, en esta inauguración, ¿verdad?, de esta 38ª edición de la Semana de Cine Medina del Campo, que es todo un referente absoluto ya a nivel nacional, incluso me atrevería a decir a nivel internacional, en cuanto al mundo del cortometraje. ¿Qué es lo que vamos a vivir esta misma tarde?
Pues esta misma tarde vamos a vivir la gala de inauguración. Tenemos además en la propia gala la entrega del Roel a Fernando Méndez Leite, presidente de la Academia de España de Cine, y estamos deseando empezar.
Claro, porque además, decía yo, lleváis mucho tiempo trabajando por esta nueva edición de la Semana de Cine de Medina del Campo, en el que ¿cuántos cortometrajes más o menos os han podido llegar y cómo habéis elegido esos 79 que van a optar a los Roeles?
Pues nos han llegado más de 4.000, que se dice pronto.
Madre mía.
Pero ha sido muy complicado. Este año ha sido muy, muy complicado. Y, sin embargo, lo hemos conseguido sacar adelante con un total pleno de estrenos en nuestra oficial.
Claro, es que además, como bien has dicho, Andrea, son muchos estrenos absolutos. La gente quiere estrenarse y arrancar en la Semana de Cine de Medina del Campo, que ¿cómo la podríamos definir? ¿Por qué está teniendo cada vez más auge? ¿Por qué cada vez tiene más importancia y más prestigio? ¿Y por qué cada vez nos lo ponen más difícil?
Pues yo creo que estamos teniendo cada vez más importancia por el hecho exacto de que somos nosotros los que abrimos el calendario, además de toda la calidad que tienen los trabajos que hemos ido acompañando año tras año. Hemos logrado que cortometrajes que han sido estrenados en Medina, que han sido galardonados en Medina, al ser maravillosos trabajos, lleguen a los Goya y mucho más lejos.
Hablamos, por supuesto, de cortometrajes, pero la Semana de Cine Medina del Campo va mucho más allá. También vamos a ver 14 largometrajes, ¿verdad? Los más sobresalientes del año. Vamos a ver muchísimos estrenos. Vamos a tener esa sección de La Otra Mirada. Es que la Semana de Cine Medina del Campo, bueno, es muy completa, podríamos decir.
Es para todos los públicos. Eso es como lo definiría. Es para todos los públicos. Está pensada no solamente para los amantes del cine, sino para la gente que quiere ver por primera vez un festival, saber cómo nos movemos, saborear el séptimo arte, y creo que está todo planeado punto por punto para que la gente pueda venir y disfrutar.
Y también es una gran plataforma, ¿verdad?, de lanzamiento para muchas óperas primas, como decimos, para muchas personas que están debutando por primera vez en la Semana de Cine Medina del Campo, y que también con toda vuestra trayectoria se ha demostrado que quienes ganan y quienes triunfan en la Semana de Cine Medina del Campo después tienen una próspera trayectoria profesional.
Sí, es lo que estamos buscando también. No solamente directores consagrados, que eso siempre es maravilloso, que vuelvan al corto, sino también gente joven que se atreva a dar el paso de grabar. No grabar simplemente por grabar, sino grabar contando su historia, contando lo que les ocurre, esos pensamientos. Entonces, lo que más vemos es ahora mismo en Castilla y León, que están teniendo una cosecha maravillosa, cada año mejor. Y en el oficial, que estamos también teniendo obras de actores noveles y de directores noveles, y también en internacional, que este año pues hemos dado ese salto a poder traer directamente estrenos mundiales.
Por supuesto, como decía yo creo que ya estamos también siendo ese punto y reconocidos Medina del Campo a nivel internacional por todo lo que vivimos, por todo lo que nos estás explicando, Andrea, pero también por todas las actividades paralelas, ¿no?, que se desarrollan durante todos estos días y que convierte a Medina del Campo en ese epicentro del cortometraje, del largometraje y, en definitiva, del cine español y también ahora mismo del cine del mundo.
Sí, es más, el día 8 empezamos los rodajes para que todo el público pueda incluso ver cómo se hace un rodaje, estar ahí en primera línea, los rodajes de Medina Plató de Cine, de la mano de la Escuela EIMA. También tenemos las conversaciones del Simón Ruiz con inteligencia artificial, también tenemos la masterclass que se va a dar, también, por ejemplo, talleres para nuestros niños, para los más pequeños, para que puedan acercarse al cine, y la exposición de Juan Macarrillo, un artista que ha estado plenamente en Medina del Campo y apoyándonos, y nosotros a él, de la mano de Javier Panera.
Pues como vemos, unos días muy completos desde hoy mismo que arranca esta Semana de Cine de Medina del Campo, esta ya, bueno, pues 38ª edición, que se dice pronto, de todo lo que vamos a vivir hasta el 15 de marzo en nuestra querida población de Medina del Campo. Muchísimas gracias, Andrea, que vaya muy bien y que se disfrute también por vuestra parte, ahora ya con un poco de descanso, de todo lo que habéis organizado con tanta ilusión. Un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte y esperamos a todos.
Y es el momento ya de hablar de estrenos de cartelera, siempre con ella, Natalia Viloria. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a empezar por el cine español, además con tintes vallisoletanos. Lo vamos a dejar ahí y ahora nos lo explicará Natalia. Contar desde Soledad.
Como en los pueblos antiguos, la música.
¡Hey! Bueno, pues es un documental sobre la tauromaquia. Ofrece un retrato íntimo y fascinante del torero peruano Andrés Rocarrey y su cuadrilla, adentrándose en el universo taurino desde una perspectiva artística y reflexiva, mostrando el arte del toreo como los desafíos personales y profesionales que enfrenta Rocarrey. El cineasta muestra la tensión entre tradición y modernidad en el mundo del toro. Este documental, que se llevó la Concha de Oro a Mejor Película en el pasado Festival de San Sebastián y el Premio de la Crítica, bueno, pues los tintes vallesoltanos es que anoche se preestrenó y hoy en el espacio Seminci va a haber un encuentro con el director Albert Serra.
¿Anda?
Sí, sí, así que va a ser abierto a las 5 de la tarde en el espacio Seminci, así que bueno, para comentar con él, bueno, cómo ha sido este rodaje y este documental.
Pues lo tenemos aquí el día que se estrena en los cines, una muy buena noticia. Nos pasamos ya al cine americano con Mickey 17.
A ver, no me sorprendería que a estas alturas pensaras ¿qué he hecho? Mi vida era un desastre y quería abandonar la Tierra.
¿Quieres ser prescindible?
Pues Mikey 17 es un prescindible, es un empleado desechable, en una expedición humana enviada para colonizar el mundo helado de Niflheim. Tras morir durante la misión, se regenera en un nuevo cuerpo con la mayoría de sus recuerdos intactos. Esta película de ciencia ficción está dirigida por John Bong-ju, es el director de... Sí, bueno, de Parásitos, el Oscar de Parásitos. Y encontramos en el reparto, bueno, pues a Robert Pattinson, a Steven Yeun, a Toni Collette y a Mark Ruffalo. Así que, bueno, pues a los amantes de la ciencia ficción, aquí tienen.
Y para los amantes del terror también hay una película que imagino que traducido es algo así como presencia, ¿no? Presence.
¿Qué se siente?
¿Qué se siente de qué?
Nunca se me ha muerto nadie.
Da miedo. Y no para.
No te entiendo.
Es como si el suelo se abriese.
Bueno, pues una familia se muda a una casa nueva y ahora todo son preocupaciones. El divorcio de los padres flota en el aire y la hija adolescente tiene que digerir la muerte de una amiga íntima por sobredosis de droga. Pero no están solos en su propiedad. Un fantasma les observa. Es lo curioso, hay dos curiosidades. Una, que está dirigida por Steven Soderbergh, que es la primera vez que se adentra en el cine de terror. Uh-huh. El director de Soderbergh le conocemos pues, por Traffic, por Erin Brockovich, por Contagio, por Sexo, Mentiras, Cintas de Vídeos, por la saga Ocean Eleven. Bueno, pues ahora se nos ha ido al terror. Bueno, es un terror un poco particular, por cierto. Y porque está contado, la otra curiosidad, está contado desde el punto de vista del fantasma.
Ah, mira,
al final,
que sustitos.
Bueno, al final no sabemos quién será más fantasma de tal. No sé si acabará el fantasma más asustado.
De lo que ve la realidad, ¿no? Puede ser
bueno,
ahora mismo
un poco los otros, ¿no? Un poco los otros, que al final dices, anda, mira, en fin, no es la primera vez, pero bueno.
Bueno, bien, bien.
Y encontramos en el reparto, por ejemplo, a Lucy Liu.
Bien, bueno, pues pinta curioso, ya que no me gusta el terror. Nos vamos ahora con una de animación. El día que la Tierra explote, es una película de los Looney Tunes.
Durante generaciones, reímos con ellos, lloramos con ellos y les vimos crecer. En 2025 volverán a la gran pantalla como nunca antes.
Lucas. Uy, lo siento.
Bueno, pues cuando Porky y Lucas descubren por accidente un siniestro plan de control mental alienígena en una fábrica de chicles, madre de Dios, se convierten en los héroes más improbables de la Tierra. Sin un plan claro, deberán enfrentarse a fuerzas cósmicas para salvar su ciudad y el mundo entero, por supuesto.
Pues claro.
Pero para eso tendrán que sobrevivir a sus propias diferencias, a enredos, caos y muchas risas. Estamos en el 90 aniversario de la creación de Porky, bueno, pues lo han celebrado pues, con esta película para los cines y para toda la familia, así que los que no lo conozcan porque, bueno, pues tienen muchísimos años y, bueno, nosotros lo hemos conocido, pero ya tenían unos cuantos, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, pues para las nuevas generaciones está bien que
claro
lo conozcan.
Claro que sí, que conozca también a los Looney Tunes. Y nos vamos ya hasta el Reino Unido con Lee Miller.
Usted debe de ser Lee Miller.
Estamos en zona de guerra, coronel. Con Lee bastará.
Vale, Lee. No mandamos a mujeres al frente.
Pues es un problema. Ya estoy aquí.
Ole.
Pues sí, está inspirada en la figura, el biopic de Lee Miller, una mujer que se negó a ser recordada como modelo y musa de artistas masculinos, así que Miller desafió las expectativas y normas de la época y viajó a Europa para informar desde el frente en pleno conflicto, en parte como respuesta a su propio trauma personal, y utilizó su cámara para dar voz a los sin voz. Lo que Lee filmó en Dachau y en toda Europa fue totalmente estremecedor y espeluznante. Sus fotografías de la guerra que muestran a las víctimas y las secuelas de la misma se encuentran entre las más significativas e históricas de la Segunda Guerra Mundial. Cambió para siempre la fotografía de guerra, pero Lee pagó un enorme precio personal por lo que vivió y por las historias que intentó contar. Esta película está interpretada por una actriz maravillosa que le van al dedo, como anillo al dedo estos papeles, que es Kate Winslet. Y en el reparto encontramos además, muy bien acompañada, por Alexander Skarsgård, Josh O'Connor y Marion Cotillard, entre otros.
Bueno, pues muy buena película, y más en el estreno de este fin de semana que celebramos el Día de la Mujer. Yo creo que maravilloso. Vámonos al cine francés ahora con Paternel, un buen padre.
Ton fils soit source de toute bénédiction.
Pues en un tranquilo pueblo del centro de Francia, Simón, un sacerdote devoto, ve su vida transformada cuando Luis, una antigua amiga del seminario, reaparece junto a Loé, un niño de 11 años que resulta ser su hijo. Esta inesperada revelación pone en jaque su rutina y su vocación, llevándolo a cuestionar si es posible ser un buen sacerdote para su comunidad y al mismo tiempo ser un buen padre. Decidido, Simón se enfrentará a las máximas autoridades de la Iglesia para demostrar que el amor paternal y la fe pueden coexistir, desafiando las normas establecidas.
Bueno, nos vamos con otro drama, esta vez de Luxemburgo, Respirando bajo el agua.
Je connais un endroit où vous serez en sécurité. C'est un lieu que pour les femmes.
Y te inquieto, hasta vale.
Pues Emma se ve obligada a dejar su perfecta vida e ir a un refugio de mujeres. Allí forjará una inesperada amistad con un grupo de mujeres de lo más diverso que las ayudará a recuperar su fortaleza. Esta película trata con realismo y sensibilidad la violencia de género y crea una historia de superación, solidaridad y esperanza.
Bueno, muchos dramas tenemos. Nos vamos a ir hasta Portugal con Gantu.
Así de luxra afectamos.
Bueno, pues una película inclasificable, aventura, comedia dramática. Bueno, pasó por el Festival de Cannes, que se llevó el mejor premio a la dirección, y por Seminci el mejor montaje. La película entre lo real y lo onírico, pues nos cuenta la historia en Rangún, en Birmania, en 1917, donde Edward, funcionario del Imperio Británico, huye de su prometida Molly el día que ésta llega para casarse. Durante su viaje, sin embargo, el pánico da lugar a la melancolía. Contemplando el vacío de su existencia, el cobarde Edward se pregunta qué habrá sido de Molly, y decidida a casarse y divertida por la jugada de Edward, pues Molly le sigue la pista a través de toda Asia.
Bueno, pues nos vamos ahora a terminar con una de animación de Corea del Sur para toda la familia, Super Wings, alta velocidad.
¡Hola a todos! Billy y sus amigos han venido a la gran ciudad para un despegue muy emocionante.
Bueno, el pequeño avión de reparto Jet, conocido como el avión más rápido del mundo, es miembro de los famosos Super Wings. Sin embargo, en su trabajo, Jet se siente a menudo eclipsado por sus populares compañeros. Cuando el villano Billy Willy secuestra a un grupo de inocentes, Jet decide ayudar por su cuenta a la niña Faye y rescatar a su madre. La trepidante persecución les lleva desde la Torre Eiffel hasta el espacio exterior. Jet quiere demostrar a todo el mundo que él también puede ser un héroe de verdad, pero pronto se da cuenta de lo importante que es que los Super Wings trabajen en equipo para triunfar.
Pues gran lección el que dan en esta película para todos los públicos, como siempre géneros para que todo el mundo pueda disfrutar del gran cine, del séptimo arte, como el que se celebró el pasado fin de semana. Tenemos que hablar de los Oscars. Me has mirado raro, Natalia. ¿Cómo definirías esa gala? A ver.
Bueno, pues ya lo dijimos el viernes anterior, que iba a estar un poco repartida sí. La cosa, y sí, salvo para Nora, que casi hace pleno, de las 6 nominaciones se llevó 5, pero bueno, Brutally se llevó 3, Emilia Pérez llevó 2, bueno, y gracias, porque después de todo el follón que se había montado, bueno, hombre, el de Zoe Saldaña estaba bastante cantado, porque en todos los premios previos se lo había ido llevando, igual que el de Kiera Culkin. Estaba muy claro que ellos dos sí que parecía que se lo iban a llevar, porque eso digo, en toda la temporada de premios habían ido ya cosechando.
Sí.
Así que bueno, en Wicked se llevó pues los que se tenía que llevar. A mí me gustó mucho, pero quiero decir que, porque a mí me gustan mucho los musicales, igual que Emilia Pérez también, ojo. Pero claro, el diseño de producción y el vestuario era imbatible. Y eso que había competencia. Uh-huh. Y también se llevó Dune 2, se llevó pues los más de efectos especiales, los más técnicos, por así decir, Cónclave. Bueno, yo estoy muy cabreada.
Sí, puedes decir cabreada, por supuesto. ¿Qué pasa?
Porque Adrian Brody es un buen actor, sí. Eso no cabe ninguna duda. Otra vez, por un papel, no es exactamente igual, porque no tiene nada que ver con El Pianista, pero sí la misma base de la que parte, uh-huh. Se lo vuelve a llevar, pero yo es que mi apuesta era Ralph Fiennes. ¿Pero qué tiene que hacer Ralph Fiennes en este mundo ya para que le den un Oscar? O sea, cuando le nominaron por aquel comandante en la lista de Schindler, ese villano tan tremendísimo, no se lo dieron. En El paciente inglés tampoco. Bueno, ¿qué vamos a esperar? O sea, ya Ralph Fiennes que lo hace todo bien. O sea, bueno, pues ese... Bueno, es que si Adrien Brody se lo merece, sí, pero Ralph Fiennes también. Pero bueno, y la sustancia...
Dicho queda.
Y la sustancia, bueno, el pobre da disgusto,
chasco, ¿no?
Da chasco, porque una vez retirada Carla Sofía Gascón de la carrera, que la pobre no pasó, no pasó ni por la alfombra roja, la vimos dentro, pero bueno, o sea, parecía que Demi Moore iba a alzarse, además iba vestida para recoger el Oscar. Menudo vestido de Armani llevaba, maravilloso. Yo no, de moda no entiendo nada, pero sé lo que
elegante,
me gusta.
Sí.
Iba muy guapa, iba muy bien, iba, pues eso, a recoger el Oscar. Y de repente, que se lo lleve la actriz de Anora, que no digo que no lo merezca, pero, jolín, que esta chica tiene una trayectoria y un recorrido, digo...
Sí, futuro en el que pueda recoger muchas estatuillas.
Exactamente,
y Demi Moore está ya ahí,
por un papel muy arriesgado, fuera de todo lo que ha hecho en su vida anterior, en toda su vida, carrera profesional. Y además es que La sustancia, a mí me gustó mucho La sustancia. Es una película, no es nada convencional, es un poco gore, body horror.
Sí, pero es
muy tremenda. A mí me parece un peliculón, que era una película muy arriesgada, que, bueno, pues al final lo que ha hecho Hollywood, ¿qué ha hecho? Pues en vez de irse, pues se ha quedado con el cine independiente.
Porque
no había ninguna clara este año. No había una que dijeran, y bueno, sí.
Bueno, no me parece mal tampoco, que de vez en cuando premie, ¿verdad?, el cine de autor más independiente.
Claro que no. Si tenemos en el pasado Nomadland, Coda, en años, no hace muchos años, o sea que sí que... O sea, es que sí, o sea, está claro que el cine independiente cuenta, pero lo que ha pasado es que ha sido, Hollywood se ha dicho, nos quedamos con lo nuestro, aunque sea el cine independiente, que el cine de plataforma, sobre todo Netflix, que a Netflix la tienen puesta la cruz, haga lo que haga, porque ya lo intentaron con Roma, ya lo intentaron con Irlandés, con Mank, con Sin novedad en el frente.
Tendrán que acabar pasando por el aro, como hemos hecho todos, cambiar esos hábitos de consumir ahora mismo las películas.
Bueno, no tanto los hábitos, porque Sean Baker, el director, en su, bueno, su discurso sí que dijo que hay que seguir yendo a los cines, que los padres lleven a sus hijos a los cines, y es verdad, la experiencia en el cine es única, no es lo mismo que verlo en el salón de tu casa, pero sí que es verdad que, bueno, si Netflix hace películas para competir y son buenas y tienen calidad, ¿por
tienen
qué
que
no
entrar
tiene que
en la competición? Claro. Bueno, pues así se ha vivido Natalia los Oscar, con muchísimo más que nos podría contar, pero el tiempo se acaba. Gracias, Natalia.
Hasta la semana que viene.
Así nos acercamos a las 2 del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.